las 4 y 3 de la tarde y os damos la bienvenida una vez más, un sábado más, a todos vosotros los que nos estáis escuchando a Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM. Os damos la bienvenida, ya lo hemos dicho, y preparados para dos horitas de puro videojuego. Como de costumbre, estáis en la compañía del equipo Game Over, el equipo repleto de gente indeseable, gente que no puede salir a la calle sin ocultarse debidamente. Ellos, gente mutante, gente que vive al margen de la ley, están dirigidos por un servidor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo también. Sí, ¿qué tal? Sí, vale. A mi mano derecha, tenemos a mi mano derecha para casi todo, señor Isaco.
A la Bully, a toda España, por ahora, porque nuestro programa ya he visto que han visto gente del País Vasco, gallegos, Zaragoza.
Isaco
es interesante.
Isaco es un mutante con la mano muy larga, sí. Tiene una mano especial que siempre está en todos sitios.
Hay una chica afuera que dice que sí.
Ya. También tenemos a Saeva, es un mutante que vive rodeado de CDs, es capaz de poner la mejor música del mundo. ¿Qué tal, Eva?
Buenas.
¿Qué vas a poner hoy de tema? ¿Tema guapo o qué?
Sí, sí.
Y también, como no, tenemos al otro mutante del grupo que viene de vez en cuando. Él tiene un micrófono en cada mano y siempre será capaz de sacar las mejores declaraciones de los personajes que quiera entrevistar. Hola, Yuri.
Hola, eso soy yo.
¿Cómo te va la vida?
Pues bien.
¿Bien?
Me sigue creciendo el pelo.
Me alegro mucho por ti. Programa 31, si el señor corrector ortográfico me lo permite decir.
Correcto,
efectivamente. Y como no, un programa repetito de cositas. ¿Qué cositas tenemos hoy, Isaco?
Pues tenemos temas bastante interesantes, como la preview del Final Fantasy X para PlayStation 2.
¿Cómo te emocionas diciendo el sumario del programa?
Sí, es que el sumario me pone.
Es la única parte que te pone el programa.
Y las secciones que escribo yo,
naturalmente.
Bueno, como habéis oído bien, tenemos el Final Fantasy X de PlayStation 2, la sección de Preview.
Bueno, tenemos. Vamos a comentar. Sí. ¿Qué más quisiéramos que tenerlo?
Ya me ha quitado toda ilusión.
Venga.
¿Sigo?
Sí.
Vale, pues como juego de la semana tenemos Skies of Arcadia para Dreamcast y terminamos la primera hora con las noticias del mundo mundial de los videojuegos. La segunda hora, bueno, pues como ya sabéis, la semana pasada tenemos el especial sobre la 19ª reunión de usuarios del MSX. Y para acabar el programa tenemos una jukebox de Toshinden Retake and Remix.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar, ahora puedo decir que me encuentro de pie, ahora que me va muy bien.
Funspot.
Esta letra tan inteligente...
Funspot, ¿tiene la regla?
Sí. Esta letra tan inteligente es de una personita llamada Cristina Aguilera. En un CD, un single llamado... Pero me acuerdo de ti.
Hostia. Yo también.
¿Te acuerdas de mí?
Sí.
Y saco un abrazo.
¡Oh!
Después. El tema, lo dicho, Cristina Aguilera, pero me acuerdo de ti, lo vamos a dejar a continuación.
Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar, ahora puedo decir que me encuentro de pie, ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar,
el amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no hay más dolor. Ahora sí vuelvo a ser yo, pero me acuerdo de ti. Yo también pierdo la calma, pero me acuerdo de ti y se me descarga el alma. Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste. Comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad.
Estás escuchando Game Over. Pocos han sido los afortunados. Muchos suspiramos por él. Dicen que 10 es un número mágico. ¿Quién sabe? Pero por ahora es el número más esperado por todo el mundo. Final Fantasy X vuelve al RPG por excelencia y lo hace a lo grande. Thank you.
Y cómo no, los japoneses han sido los primeros en saborear la primera demo jugable del juego.
Qué asco de gente.
Sí, en el Tokyo Game Show, claro, sitio donde ciertos aborígenes de este programa suspiran por ir, pues lo tienen claro. Ahí se pudieron ver las primeras imágenes y la verdad son pa' cagarse.
Final Fantasy X supondrá un cambio radical en la saga tal como la conocemos hasta ahora. Nada volverá a ser igual en Final Fantasy. Entre el primer Final Fantasy y el 6 se jugaba con el tema medieval, castillos, dragones, princesas, vamos, como en un Mario Bros. Lo mismo, ¿no? Luego llegaron el Final Fantasy VII y el Final Fantasy VIII, con una estética mucho más moderna, rozando incluso el cyberpunk. Y finalmente el Final Fantasy IX, claro homenaje de los 6 primeros Final Fantasy. Final Fantasy X no se va a parecer a ninguno de ellos, es borrón y cuenta nueva. Y pese a que hay mucho desconcierto ante el tema, las primeras imágenes han confirmado que, por lo menos en tema gráfico, va a volver a ser mítico.
Y es que en cuestiones gráficas la cosa ha mejorado como poco. Realmente se aprovecha al máximo la capacidad de PlayStation 2. Absolutamente todo el juego está generado en tiempo real. Los personajes son totalmente humanos. Sus expresiones, sus movimientos, todo. Se roza el realismo en todos los aspectos.
Pero si ya lo hizo Semo, ya ves qué espectáculo ni qué tal.
Pero con más polígonos.
Bueno, es que drinkas, hombre.
Más de uno habrá opinado que había una imagen de vídeo renderizado cuando en realidad era una simple imagen del juego. Ante tal nivel, uno no puede hacerse más que quitar el sombrero.
Y si el simple juego ya recuerda un vídeo, ¿os podéis llegar a imaginar cómo se ven los vídeos propiamente dicho? ¿Habéis visto el trailer de la peli Final Fantasy? Imaginaos.
Otras novedades serán la inclusión de diálogos grabados entre personajes, el poder controlar las invocaciones y un sistema de batalla más estratégico, según dicen sus creadores.
Todo lo bueno tiene que tener el problema. ¿Y cuál es este problema, os preguntaréis?
¿Cuál es este problema?
La historia.
Siempre ha sido el punto fuerte de los Final Fantasy.
Bueno, pero es que el problema es que se sabe muy poco de ella. Bueno, sí, a ver, será seguramente algo mágico como nos tienen acostumbrados los de Square, pero el cambio radical que va a experimentar la saga no es muy bien visto por los fricazos de toda la vida de Final Fantasy.
No lo veo bien.
Unos piensan que así el juego solo se vuelve más comercial, como por ejemplo Final Fantasy VII o el 8. Otros dicen que hay que respetar pues la trama que lleva a Final Fantasy durante toda su historia. En fin, veremos qué pasa cuando aparezca el juego, que bueno, falta menos, pero todavía queda un ratico.
Thank you.
dicen que en la viña del señor ha de haber de todo.
No,
y eso también se aplica al mundo de los videojuegos, porque hay ciertos grupos de aficionados... Ciertos grupos de aficionados que se dedican a coger canciones míticas de Final Fantasy, como las que hemos estado escuchando de fondo durante la preview. Y dicen, vamos a hacer un remix guapo de estos dance que nos gusta a nosotros. Y hoy vamos a traeros una prueba de este trabajo. Es más que nada más y nada menos que el tema principal de Final Fantasy VI.
No hay respeto.
El tema de Terra, el tema de Tina, como queráis llamarle. El tema principal, vaya, de Final Fantasy VI, pero en versión dance. Escuchadlo, que no tiene desperdicio.
Si Isaac hubiese sido actor de cine,
¿Cómo? ¿Que solo tengo un par de veretas para cargarme 57 soldados en el hall de un edificio de oficinas? ¿Pero qué mariconada es esta? A ver, que venga el director y ahora mismo.
Afortunadamente se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Pero bueno, es que nunca has oído hablar de las PAS, la Glock 17 o la MP5.
El juego de la semana. Y el juego de esta semana es Skies of Arcadia o Eternal Arcadia en Japón para Dreamcast. La semana pasada fue Grandia 2, esta semana le toca el turno a Skies of Arcadia, otro RPG para Dreamcast. ¿Pero se trata de un RPG más, os preguntaréis?
¿Se trata de otro RPG más y más?
La respuesta es un rotundo no.
¿Vale?
¿No?
¿Te has quedado con ello?
Sí, bueno, ahora espera que lo guardo.
Desarrollado por la filial de Sega Overworks, Skies of Arcadia aparece en nuestro país después de un exitoso paso tanto por el país del sol naciente como por territorio americano. Un juego nos dejará patidifusos. Skies of Arcadia cuenta con una historia de excepción ambientada en un mundo creado para la ocasión. Los cielos de Arcadia es un lugar poblado por centenares de islas flotantes donde los barcos navegan por el aire como si de un océano se tratase. Y como no, no podían faltar los bandidos, los piratas del aire, los azules y los negros. Y concretamente uno de ellos, Vise, se verá envuelto en la típica trama misteriosa empezada por el Imperio.
¿Por qué en todos los RPGs hay siempre un Imperio?
que parten en la búsqueda de unos extraños objetos mágicos llamadas las Piedras Luna.
¿Por qué en todos los RPGs el Imperio busca un objeto mágico, pero que te cagas de lo poderoso que es?
Dice, habiendo rescatado a una joven chica misteriosa llamada Fina de un barco del Imperio...
¡Uy! ¿Y por qué el prota siempre rescata a una chica del Imperio de los malos, que además siempre coincide curiosamente que es muy misteriosa?
Saldrá a la búsqueda de las Piedras Luna... ayudado de Aika, una amiga de la infancia y la misteriosa Fina.
¿Por qué el prota siempre decide joder al Imperio? ¿Es que no tiene nada mejor que hacer?
¡Isako, te vas a callar ya! No, vale, la trama no es muy original, pero el juego lo vale, hombre.
Gráficos. Los personajes están diseñados con aquel típico estilo manga que los japoneses saben tanto que nos gustan por Occidente.
¡Ay, tanto!
No solo eso, sino que además están muy bien modelados y llegan en momentos hasta ser cómicos, especialmente en escenas de coña. Por lo que respecta al entorno gráfico en sí, estamos de nuevo ante el típico mundo semimedieval con avances tecnológicos importantes que tanto hemos visto en los RPGs.
Ya hemos visto antes que es cacho original.
Bueno... ¿qué has dicho?
Que ya hemos visto antes que era cacho original.
Ah, sí, sí.
¿Por qué me haces repetir?
Porque me perdí.
¿Te crees que tengo mucho rato para repetirme? ¿Eh?
Aquí soy yo el que pregunta, ¿no? Que la mayoría del juego pase en el cielo azul no significa que no se hayan currado los escenarios de tierra, con gran colorido y unas texturas espléndidas.
El azul está muy presente.
Ya. Y además, como va siendo habitual, con un trabajo de diseño sorprendente.
Jugabilidad. A ver, no nos vamos a engañar, es un RPG clásico. No os esperéis encontrar la revolución en lo que se refiere a modos de juego. Tenemos el clásico modo de exploración, el clásico sistema de batalla aleatorio, como los Tainos, que os ha dicho, los puzzles de toda la vida. Pero eso sí, hay una pequeña, pequeña novedad. Como representa que estamos en los cielos y somos piratas... Es decir, tenemos, pues, por todas partes enemigos que van por ahí y nos quieren matar. Mira, estos enemigos lo malo que tienen es que te quieren matar.
Los piratas son un bicho muy malo.
No es aquello que quieran tomar un té contigo, no, quieren matarte. Son de mala gente, Existe un particular modo de batalla en que manejaremos el barco contra los otros navíos del aire. El sistema de este modo de batalla es muy parecido al de un juego de tablero, moviendo por turnos. Sobre el modo de batalla normal entre personajes, pues no representa ninguna novedad revolucionaria. Es como el de cualquier Final, por turnos, con su versión particular de la barra de límite, por decirlo así. La posibilidad de realizar y aprender hechizos, vamos, que lo de siempre.
sonido. No tenemos constancia de que la banda sonora del juego haya corrido a manos de alguno de los grandes compositores que conocemos, pero no está nada mal. No nos llega a niveles de genios como Uematsu o Idaware, pero no está nada mal. Deberemos informarnos de su autor, pero solo quedaros con este dato. La orquesta que ha compuesto estaba formada de 41 músicos, superando la más bestia hasta ahora, que la de Panzer Dragoon, con 31. Todos los textos del juego han sido traducidos a la lengua de Cervantes, con bastante gracia, todo se ha dicho. Desgraciadamente las voces del juego no, pero como son pocas y la mayoría son gritos y expresiones, no se tienen en cuenta. Lástima que a cambio no nos dejaran con esas originales japonesas tan monas y debemos tragarnos las americanas.
Como Shiroi, Yaroka.
SEGA ha conseguido demostrar una vez más que gracias a su fantástico conjunto de grupos de programación es capaz de inventar géneros o realizar joyas de cualquier género que se le antoje. Sky Soft Arcadia es la muestra de que con los RPGs pueden hacerlo también, como ya demostraron en el pasado con cosas como Panzer Dragoon, por decir algo. Desde luego SEGA no será muy buena en cuestión de consolas, pero en lo que refiere a juego...
¡Wow!
Bienaventurado el afortunado, sea Nintendo, Sony o Microsoft, que recibe más juegos de esta magnífica compañía.
Y nos ha gustado tanto que lo vamos a puntuar con un 90.
Y os dejaremos a continuación con una muestra musical de lo que la de sí es Sky Soft Arcadia. En este caso se trata del tema principal, el tema de entrada, el tema de... por conocer el título, es Sky Soft Arcadia, Push Start, ese mismo.
Oye, ¿por qué no llamas a Game Over?
Pues porque el teléfono está en tu lado.
Ya, pero es blanco, como la PlayStation.
Pues eso, además, yo ya he pillado la postulita.
Pues yo no me sé el teléfono.
Pues muy fácil, Melón. Es el 93-373-4340.
¿Y por qué no le envías tu mensaje con tu móvil?
Pues porque tampoco me sé el teléfono.
Calamar. Es el 655-633-0.
Sí, ya.
Llama a Game Over y pídeles un tema, un truco o dale su opinión. Llama al 93-373-4340 o envíales un mensaje al número 655-633-020.
¡Jo! A este paso no nos van a poner un tema nunca.
Game Over, el programa de los videojuegos. Abónate ya.
Bueno, nos saltamos un poco el guión del programa, ya que nos han enviado un móvil, si nos han enviado un móvil de regalo, sí, es de alguna marca que no voy a decir. Señor satisfecho, creo que es él, no he dejado constancia de quién es, pero es su habitual forma de expresarse, no tiene pérdida, si no lo es.
Ya, dos.
¡Mira! bueno, pues está llamado por teléfono, debe ser muy satisfecho, supongo. Se habrá dicho.
Bueno, el mensaje.
Pero estoy perdiendo tiempo de forma brutal para ver que me digan si es el insatisfecho el que ha llamado. ¿Es el insatisfecho, o sea, Eva? ¿Sí?
¿Hola?
Buenas tardes.
Bueno, es que... ¿Hace falta que digan tu nombre por antena para que tengas que llamar?
No.
¿No? ¿Y cómo te llamas? No. Sí, he dicho, hemos recibido un mensaje de...
¿Ah, sí?
¿Lo has enviado tú?
Sí. ¿Cómo sabes?
Este estilo, tío.
Pero no habéis respondido.
Es que iba a hacerlo ahora, pero me has interrumpido llamando.
Vale.
A ver, no vamos a responder al mensaje. Sí. ¿Sabes que del Capcom vs SNK ahora sale la
versión extendida?
La versión extendida y luego la segunda parte.
¿Para qué? ¿Para Dreamcast?
Hombre, no, para
vale. Bueno, me vas a asustar porque me acabo de comprar la Dreamcast, ¿sabes?
¡Maravilloso! Pues mira, del Capcom vs SNK va a salir la versión extendida, que incluye dos personajes nuevos, que son el Joe Higashi y el Dan. ¿Vale?
Olé.
Que son los que salen al final del...
Pero falta Robert García.
Sí, falta
Robert García. Sí, falta el hombre, cierto.
Y en el 2, aún no se sabe nada, pero se ve que va a ser la bomba padre. Y luego en el mensaje también dices que ¿por qué no serán los Street Fighters en Play 2?
Claro.
Bueno, ha salido uno, el 3.
Bueno, pero digo los dos dimensiones. Supongo que será por la RAM, ¿no?
No tiene problema. A ver, piensa, si has jugado al Capcom vs SNK, problemas de RAM no es.
La Dreamcast tiene 8 megas de RAM. Y la Play utiliza otro método, que no carga las rutinas.
No, tiene 12 megas de RAM, pero 4 los dedica a vídeo.
De vídeo, me refiero.
La verdad es que muchos juegos de dos dimensiones no se han visto en Play 2.
No.
Sí, no parece una consola preparada.
Pero
para
por un único motivo. Sony, desde el principio de PlayStation 1, ha tenido una política, que el 2D está anticuado. No desea nada en 2D. Y piensa que... ¿Tú crees que venderían muchos Street Fighters antiguos? A los Freaks.
¿Antiguos?
Sí, pero no venderían muchos. Capcom.
Hombre, no sé, pero yo tengo muchos amigos que tienen la PlayStation y se comprarían como locos, irían corriendo a comprar los Street Fighters.
Pero porque
y
esa gente Capcom es viciosa de... Pero porque esa gente les gusta jugar a la creativa.
Porque se compre la Game Boy Advance que sale Street Fighter 2.
Insatisfecho.
Sí.
Pero esto les gustan los juegos de 2D porque están acostumbrados a las creativas, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Vale, pero es que precisamente por eso, piensa que ahora la gente ya no sabe, es que
en el especial Cibers.
En el especial Cibers, que hicimos hace unas semanas, hicimos una especie de encuesta. ¿De cuánto era? ¿Qué tanto por ciento?
El 75% no había pisado un recreativo en su vida.
cuando, a ver, nosotros hemos crecido en recreativos. Es que es muy triste.
Con el New Grand Story.
Yo he crecido en un recreativo. Me conocen en el recreativo toda la vida ya. Es que claro.
Pero decirme una cosa. Sí. No tiene personalidad el Street Fighter en tres dimensiones.
No, pero a la gente le gusta. Si lo sacan será por algo.
Bueno, pero no sé a quién le gustará, pero yo lo odio personalmente.
Yo también lo odio personalmente. Cuando jugué el primer Street Fighter poligonal, dije, ¿qué han hecho?
Una patata.
Viendo el 3, que el 3 juego como se mueve, dámelo. Pero mira, es la vida, chico. Aquí van a por la pela.
Pero bueno, si hay noticias de algún Street Fighter en Trials, lo veremos.
Igualmente.
Igual, porque por el precio de los juegos de Play ya tienes la Dreamcast, o sea.
Has hecho muy bien pillándote la Dreamcast, porque para Dreamcast salen muchos juegos en 2D de lucha.
Y ojito.
Y muy buenos.
Ojito, que eso tengo que ver cuando lo hacen aquí, pero en Inglaterra han bajado el precio y bajan los precios originales de 8 a 6.000 pesetas.
Sí, se lo ha dicho Sega, llamó a un amigo mío de Sega que hace una página, y le dijeron eso, que dentro de poquísimo iban a bajar las novedades a 6.900 o a 6.000.
Pues a ver, juegos, ya te digo, juegos de 2D en Dreamcast no faltan y van a salir más, y auténticas maravillas de juegos.
Sí, sí.
Ahora está a punto de salir, se me ha salido el Tillar X, el juego de Konami de lucha, que es increíble, es incluso más rápido que el Street Fighter 3. Es sorprendente.
Sí, sí. Hombre, el Third Impact ese a mí no me gusta mucho, ¿eh?
Bueno, pero has de reconocer que el tema gráfico es fantástico.
Pero bueno, sí. Y el Capcom versus Marvel 2.
Y el Marvel versus Capcom 2 también.
O Marvel versus Capcom 2. Eso es una pasada también.
Bueno, satisfecho. Tenemos que despedirnos.
Vale.
Que tenemos que entrar a
noticias. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no vais a ir al salón del cómic o qué? ¿Al fantástico?
No, tío. Yo he pasado ayer.
Sí.
No, más de lo mismo, ¿eh?
Sí, más de lo mismo, ¿no?
Ah, eso sí. 100 autores firman, ¿eh?
Chris Claremont.
Pues muy bien.
En fin, venga, pues
cuando pueda conectarme, ya intentaré enviaros un Emilio.
Venga, es verdad.
Cuando pueda.
¡Hala! ¡Nos
venga,
vemos! ¡Hasta luego!
Muy bien.
Noticias. El título de 007, El mundo nunca es suficiente, ha sido oficialmente cancelado en su versión de PlayStation 2 y PC.
Estamos contentos, ¿no?
Hombre, es James Bond. Siempre es. Pero bueno, en su lugar aparecerá un nuevo título de James Bond, en exclusiva para la consola negra de Sony. Su título, Agent Under Fire, y dispondremos tanto fases en primera persona como fases de conducción.
Estás contento, ¿no?
Sí. Y todo esto bajo el potente engine del Quake 3. Agent Under Fire no está basado en ninguna película, el guion es completamente original y producido por Electronic Arts. De las dos imágenes que han aparecido en la red, bueno, en la primera podemos apreciar un punto de mira exactamente idéntico al que se aprecia en GoldenEye de Nintendo 64.
¿Por qué siempre que hablas de un juego de James Bond sacas el tema GoldenEye?
Y en la segunda imagen, con mejores gráficos, eso sí, pero parece extraído del mundo nunca suficiente para las 64 bits de Nintendo.
Claro, siempre Nintendo. Sin dejar la consola de Sony, indicaros que con el lanzamiento de Akira Version...
Akira Versión Remasterizada, la película, que la vuelven a reeditar.
Akira Versión Remasterizada aparecerá para PlayStation 2 el videojuego de manos de AIA.
Aya.
Esta compañía son los productores de Hybrid para Dreamcast.
Sony mostrará en principio los siguientes títulos en el próximo E3. Ace Combat 4, Airblade, ATV Off-Road, Dark Cloud, Drakan, Dropship, Fórmula 2001, Gran Turismo 3, Clonoa 2, Monsters Inc., que es la nueva película de Disney y Pixar, Project Y, Getaway, solo en vídeo y no jugable como prometieron, Esto es Fútbol 2002, Time Crisis 2, Twisted Metal Black, Wipeout Fusion y World Rally Championship 2001.
El
misma feria podremos ver la continuación de uno de los títulos más divertidos de todos los tiempos. Nos referimos a Smash Bros. 2 para GameCube. El juego está muy avanzado en su desarrollo y estará listo para el lanzamiento de la consola.
Primero Square y ahora 3DO. Esta compañía americana ha anunciado que no desarrollará para Xbox. Así que los usuarios de la consola de Microsoft se quedarán sin las sagas Army Men y Might and Magic.
Sin embargo, y para la idea de sus futuros usuarios, indicaros que Microsoft ha aprendido de los comienzos de Sony y se asegura el éxito de su consola a golpe de talonario. Esto se desprende al comprobar que Matrix, juego que será lanzado en múltiples plataformas, será exclusivo para Xbox durante al menos 6 meses y gracias a los casi 1.000 millones de pesetas, que se dice pronto.
Mil millones.
De pesetas. Que Microsoft ha pagado a Interplay, tendrá juegos extras exclusivos como un modo online, la coreografía de Whopping, voces reales de los actores, más armas, vehículos y vídeos, una mayor banda sonora y unos royalties por juego vendido menores a los que pagan PlayStation 2. Y luego dicen que el dinero da la felicidad.
Para GameCube, sin embargo, los británicos Beach Corps están desarrollando un nuevo título basado en la trilogía Jungla de Cristal. Con el título provisional de Die Hard Next Generation, la compañía promete explotar al máximo la capacidad gráfica de la próxima consola de Nintendo.
Interesantes declaraciones de Peter Moore, presidente de Sega América.
Si buscamos una saga de Sega que encaje en la GameCube, entonces obviamente la primera de la lista es Sonic. Sé que a Yuji Naka realmente le gusta el hardware de GameCube.
¡Eso es falso! ¡Yuji Naka no puede traicionarme! ¡No es verdad!
Lo ha dicho muchas veces.
¡No es cierto!
Y seguimos hablando de GameCube, porque dos compañías más se unen a los grupos de programación designados por SEGA para GameCube. Si ya teníamos por un lado a Sonic Team, creadores de Sonic, y a Museum Division, a creadores de Daytona USA, ahora tenemos que sumarles Hitmaker, los creadores de Crazy Taxi, y a M2 con Yu Suzuki al frente, que son los creadores del famosísimo y popular Shenmue. En total desarrollarán y lanzarán hasta el 21 de marzo de 2002 nada menos que 23 juegos para la próxima consola de Nintendo. Casi nada.
Estás contento, ¿eh?
Mucho.
Konami, la sacrosanta Konami, ha anunciado que lanzará conjuntamente con la consola Crazy Racer, el abocado título de carreras de los personajes de Konami al estilo Mario Kart, y Castlevania para Game Boy Advance. El precio nos dolerá un poquito, entre las 7.500 y las 8.500. Aunque hemos de tener en cuenta que títulos como Castlevania poseen una calidad prácticamente a la altura de su versión PlayStation. Y luego dice que será una portátil. Vamos.
Tras una larga temporada de dires y directes, litigios, etc., finalmente Microsoft ha anunciado la compra de Ensemble Studios. Para aquellos que no les suene, este equipo de programación os indicamos que son los desarrolladores de la excelente saga Age of Empires para PC.
Una pequeña malinterpretación ha causado que SEGA tenga que retrasar el lanzamiento de SEGA Gaga, el simulador de su compañía. El asunto es que uno de los personajes que aparecen durante el juego es denominado Adult Children. que se traduce como niños adultos. Sin embargo, en japonés se utiliza la misma frase para definir a los menores cuyos padres abusan del alcohol o las drogas. Menudo pequeño malentendido.
Ni las previsiones más optimistas podían dar crédito a lo sucedido en Japón, pero Gran Turismo 3 ha superado al mismísimo Onimusha, vendiendo 1 millón de copias en su primera semana de venta. No solo eso, sino que el volante diseñado específicamente para el juego ha alcanzado el 500,000 de unidades vendidas. En resumen, 1 de cada 4 usuarios de PlayStation 2 poseen una copia del juego y 1 de cada 8 dicho periférico. Y ahora os vamos a dejar con el tema Ranch del título de Terranigma.
Hay una muy buena noticia de frente al señor Cine. ¿Quiere hacerla pública usted mismo o quiere que la diga yo?
No.
¿No quiere que la diga?
Usted mismo,
pues, lo digo, ¿eh? Bueno, el caso es que el señor Cine ha pasado a formar parte de nuestra comunidad.
¿Cuál es la comunidad?
De los internautas.
Gracias, gracias.
Mira, levanta las manos, va a recibir el premio de manos de... ¿Cómo se llamaba la chica de druidas?
El reloj.
Gracias, gracias.
Pues venga, qué manera más tonta. Qué manera más tonta de empezar una segunda hora, por Dios. pasando a temas más serios que el señor cine. El señor cine no es un tema que interesa al mundo mundial. Es broma, así que le interesa mucho a usted. Hay de hablar de Internet. Internet, ese mundo donde el señor cine ahora es uno más de ellos, uno más de nosotros. Se va a bajar nuestro programa. ¿Pues sabe que se puede bajar nuestro programa de Internet, señor cine? Sí, ¿no lo sabía?
No, no lo había oído nunca.
Ya, claro. Como que nunca está por aquí revoloteando cuando le decimos. En fin, la página de Game Over en...
Game Homestead. La de Homestead.
Sí.
Game2over.homestead.com. Hombre, sí, yo...
No, 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 la de Homestead.
Homestead, vale. Pues game2over.homestead.com.
¿Y qué se puede encontrar ahí?
Pues el programa de radio, el último emitido y algunos anteriores.
¿Y para qué quiero yo ir a esa página? ¿Qué me dais?
Pues bueno, aparte de darte la última información de videojuegos...
No me gustan los videojuegos.
¿Y ni siquiera un CD de música basado en videojuegos?
No me gustan los videojuegos, no es como me gusta la música de videojuegos.
Si yo te digo que te gustan, lo miras.
Bueno, bueno. Bueno, ¿y un CD de qué?
Pues de la música del mundo de los videojuegos, la mejor emitida aquí.
A ver estas portadicas, déjamelas ver.
Además, hechas por mí las portadas, no profesional.
Sí, ya. ¿Y qué temas podemos encontrar en cada uno?
Bueno, pues tenemos por una parte el recopilatorio de los 15 primeros programas de Game Over. Tenemos temas pues de Final Fantasy, de Valkyrie Profile, de Burning Rangers, de Bassamuff o Groove, como se conoce en Occidente, Metal Gear. Bueno, temas muy, muy interesantes.
Para ti.
Por otra parte tenemos temas... Oye, te estás cargando ya, ¿eh?
Vale.
Oyente insatisfecho 2.
Claro. No, oyente no. Hablador insatisfecho 2.
Por otra parte, tenemos la MSX Selection con temas modificados y pues, arranges muy buenos sobre Vampire Killer y Salamander, de Snatchel.
He oído...
Lo mejor...
Hablando de MSX, he oído que habéis puesto una cosa de MSX en la página.
¿Qué, ah, sí?
¿Qué sabes de eso?
Bueno, lo que sé es que, evidentemente, hasta el miércoles no vamos a subir este programa. Sí. Pero para que vayáis abriendo boca, os hemos puesto una pequeña preview de lo que es este especial que os vamos a emitir hoy. En modo de fotografías.
Ya, y si quiero contactar con vosotros, que no quiero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
Puedes hacerlo por mail a gameover@mena.com, también por teléfono al 93-373-4340, 93-373-4340.
Pero no este programa, por favor.
O a enviar un mensaje al móvil al 655-63-3020, 655-63-3020.
Bueno, pues si estoy de humor ya me pasaré por la página. Pero si estoy de humor, que a mí los videojuegos...
En game2over.homestead.com.
Sí, ya lo vi, no hace falta que te repitas. Que tengo un tiempo muy valioso.
Ya.
Y me han dicho que toda la MSX es ordenador que ya está muerto, totalmente muerto. ¿Qué? ¿MSX? ¿Qué? ¿Un ordenador que...? Si no hay nadie que le interese la MSX. Ya.
¿No?
No hay nadie. Si
¿no?
Es un ordenador muerto, ¿no?
¿No?
MSX es un cozo cachatarra, hombre.
Pues escucha nuestro interesante especial.
¿Hay un especial de MSX hoy?
Ahora mismo.
Pero después del tema.
No.
¿No? ¿Cómo que no? Hola. Y el tema No Freak, el tema música No Freak, por fin vamos a empezar a poner musiquilla, si Dios quiere, clasiquilla. Clasiquilla entre comillas, porque es nueva.
Depende,
pero no es nueva.
Depende.
Es música y dice, ah, está bien esto, está bien, me gusta, ¿no? Como la Cristina Aguilera. Cristina Aguilera, ¿quién conoce a esa mujer? Nadie. Su padre la conoce y ni su madre se acuerda de ella. En este caso se trata de un tema de Oasis, un grupo de pop, podríamos llamarlo.
Se llama Brit Pop o Brit Rock, algo así.
Pues British Pop, como se llame. Un grupo mítico, Oasis, con su canción Don't Look Back in Anger. Anger, que anger tengo. Y es muy bonito, venga, hasta luego. I've got a place to play. You said that you'd never be, but all the things that you've seen slowly fade away. Sometimes in me, I stand up beside the fire.
Estás escuchando Game Over.
Como ya hemos dicho más de una vez, el domingo pasado estuvimos en la convención de amigos de la MSX, decimonovena ya, como son del cómic, wow, diecinueve convenciones de la MSX, es que te se han llegado lejos esos hombres,
uh-huh.
Y como no, como dijimos la semana pasada, estuvimos
allí.
¿Cómo estuvimos?
Allí.
Y estuvo presente, sobre todo, aparte de nosotros, estuvo presente Yuri, un servidor que saluda.
Yo mismo, ese soy yo, Yuri.
Te veo bien, Te veo...
Te veo con los ojos,
pero
tío.
Pero no llevas gafas, seguro que me has
visto. Hombre, de cerca te veo bien.
De lejos ya, uy, ya no te veo.
Vale. Me has dicho que estuviste ahí, ¿no? Haciendo un reportajillo.
Bueno,
de
sí, es eso. Como tú has dicho, fue la 19ª reunión de amigos del MSX.
Una pregunta. Dime. ¿Y la gente no se molestaba porque las rimas es tu micro?
No.
Yo me molestaría,
Tú sí, pero es que tú te mosqueas mucho.
Ya, pero hombre, que me arrime el micro a mí no me hace mucha gracia.
Le arrimé el micro otra vez a quien ya sabe.
¿Y le gustó?
No lo sé. No se lo pregunté eso. Ya.
Pero es especial, propiamente.
Es especial. Bueno, como te has dicho, pasado domingo, 29 de abril, pues eso, estuvimos allí. Fue la 19ª reunión de usuarios del MSX. Y bueno... Pues eso, que como era de esperar, estuvimos allí.
Sí, eso ya lo sabemos, que estuvimos allí.
Que estuvimos
y
ahí,
vamos a demostrar.
Vamos a demostrarlo.
Y que fue la 19ª, sí.
Hace una media hora te has comprado el Metal Gear. Y ahora te veo otra vez con el Metal Gear. Pero no es el mismo.
No, este viene con caja de instrucciones. Ahora ya tengo el 1, el 2 y el Premium Package europeo. Toda la saga, los tres juegos enteros.
No tiene japonés.
Solo me falta el Premium Package japonés. Lo compro en buen estado, de verdad.
Bueno, pues eso, estuvimos allí. Y Saco, pues, se compró el Metal Gear, no se lo volví a comprar.
En la reunión esa me dejé como 18.000
pesos. Le falta a japonés. Hay que decir que esta reunión se realiza dos veces al año y su organización corre a cargo de la AAMSX. El precio de la entrada es el justo para cubrir gastos de 500 pesetas. Es lógico que se tenga que pagar entrada porque tiene unos costes, pero se hace sin ningún ánimo de lucro y ese es el precio más o menos que necesitan para cubrir todos los gastos. Pero si eres chica, entras gratis. En un espacio
eso
pequeño...
Es discriminación.
Sí, te discriminan por ser...
Bueno. Hombre.
En un espacio pequeño y bien aprovechado pudimos ver a varios stands en los que se podían encontrar fanzines, artículos de coleccionista, como, por ejemplo, cuadros de algunos juegos, ¿verdad, Isako? Bueno, también habían hardware y software que era tanto antiguo como un nuevo que habían hecho algunos usuarios.
Decidme, ¿qué hacéis aquí?
Pues hemos venido un poco como cada año a ver cómo está el tema, a ver qué cosas novedades han salido, a ver si podemos encontrar material viejo en el stand de segunda mano.
¿Qué es lo que habéis venido a buscar concretamente? ¿Juegos, hardware, programas?
A mí me interesa todo lo que sea documentación, a libros o revistas de programación antiguas y programas, las novedades que han salido. Es un poco para apoyar a la gente que hace cosas nuevas.
¿Y has venido aquí para ver un salón de MSX y ¿qué te has encontrado?
Pues, bueno, parece que hay menos gente que la tuve en la pasada reunión, pero vaya ambiente, vamos.
¿Has visto muchas novedades? ¿Muchas novedades has visto?
Pues sí, ya hemos comprado unas cuantas. Por ejemplo, las revistas había bastantes, la Moates, la de NAC, etcétera. Y había bastantes cosas, vamos.
Dime, ¿eres usuario de MSX?
Más o menos.
¿Más menos que más o más menos que más?
Más que nada de emuladores, pero estoy esperando que me traigan un MSX2 un día de estos y volver otra vez a hacerlo.
¿Cuándo te viciaste a los juegos de MSX?
84 más o menos.
¿Tenías MSX?
Sí.
¿Y qué ha pasado con él?
Está ahí en mi cuarto conectado al lado de los PCs.
¿Y entonces por qué juegas emuladores y esperas a que te traigan uno o que pasa petado o algo así?
Con los emuladores puedo jugar a juegos de MSX2 y tengo un MSX1, no puedo jugar.
Es decir, está, tú lo que quieres es jugar a MSX2.
Exacto.
Bueno, pues como podemos ver había de todo un poco. Era, se podría decir que un museo provisional. Por si alguno se pregunta qué es la AAMSX, saber que es la Asociación de Amigos del MSX, que es lo que significan sus siglas. Un grupo de gente desinteresada que trata de mantener vivo el recuerdo de ese pequeño ordenador que se mantuvo a flote entre el 1983 y el 1993, aproximadamente, más o menos. Si bien el MSX no fue el inventor de los videojuegos, sí es considerado por ciertas razones de bastante peso como el padre de estos, tal y como los conocemos hoy en día.
A ver, decidme, ¿esto, además, con qué fin lo hacéis?
Pues mantener vivo el sistema, básicamente. Ofrecer una plataforma para que los usuarios se encuentren, se enteren de las últimas novedades y presenten los desarrolladores lo que están haciendo. Y hablar un poco en general también.
Es decir, digamos que se ha visto cómo morían cosas como el Spectrum o el Amstrad CPC y habéis decidido que el MSX siga vivo, ¿no?
Bueno, es que desde según qué punto de vista se puede decir que estamos muertos también. El MSX no se fabrica, no se hace publicidad, nada. Somos nosotros los que lo estamos manteniendo a flote. Desconozco el movimiento que hay en otras plataformas, pero sí, es eso. Evitar que los usuarios que aún quedaban se dispersaran. Empezamos a principios de los 90, cuando la cosa empezaba a morirse del todo, y mira, aquí seguimos. Yo personalmente me compré mi MSX 2 Plus en el 91 y no pensaba llegar a estas alturas, pero aquí estamos.
¿Y tú qué, cómo ves esto? ¿Crees que realmente está dando resultado?
¿Qué quieres decir? ¿En general o este año?
En general.
En general, sí. Se ha conseguido algo muy importante, que es que podamos encontrarnos aquí todos dos veces al año. Y parece increíble, pero depende solo de las cuatro personas de la asociación que hemos venido hoy aquí, que si no lo hubiéramos... Y porque ya está hecho de antes, ¿no? Y no es ningún esfuerzo hacer ni dejar de hacer. Pero si lo hubiéramos dejado de hacer, no estaría esto. Y claro, es una responsabilidad a la vez pequeña, porque mucho trabajo no hacemos, pero es grande, porque si no, no tendrías esto.
Es decir, digamos que estáis orgullosos del trabajo que estáis haciendo aquí y no pensáis dejar de hacerlo.
No, que dure mientras cubramos los gastos de organización del evento con un precio razonable. Si organizar todo nos cuesta, pues, ¿cuánto? ¿40,000, 50,000, ¿no? En total. Claro, 50,000, pues si vienen 40 personas no les vamos a cobrar 1,500 o 2,000 por entrada, no tendría lógica. Pero mientras la gente se siga ilusionando y venga al evento, lo haremos. Fíjate, o sea, nadie tampoco imaginaba que llegaríamos a la 19ª reunión. Como mucho, la 7ª, la 8ª, hubo un poco de crisis también en esa época. Pero ahora, años, todos los que vengan por delante.
Bueno, si queréis saber más sobre la AAMSX, podéis visitar su página web, que está en www.aamsx.org. Cuenta con información actualizada y es visitada por gente de todo el mundo. Tiene una versión en castellano, otra en inglés y otra en portugués. Es la misma, pero en idiomas distintos, claro. Como dato referencial, os diremos que tiene una media diaria de 200 visitas, lo cual no es ninguna tontería.
Nada en absoluto,
sí, como nosotros. ahora haremos un pequeño intermedio para escuchar el tema musical, pero antes os quería comentar algo que me hizo gracia, que es que en esta reunión se podía encontrar un elevado número de freaks. Frikis, o como los queréis llamar.
¿Está Santiago Segura por ahí?
No, él no llegó. Vale. Pero si alguien se pregunta que, ¿qué demonios es eso, un freak? Pues un friki es esa persona a la que decides hacerle un par de preguntitas inocentes como a todos los demás y te contesta así.
No, 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 la del año pasado no se ve, ven aquí. A ver, buenos días.
Ojalá que os hay más.
Muy bien, dime, ya es el segundo año que te veo aquí en el salón y es el segundo año que te entrevisto.
Hi, Sodes.
Dime una cosa, ¿qué es lo que más te gusta de este salón?
Ichiban Sukinakotowa.
Un tipo realmente curioso. Bueno, fue una de tantas entrevistas fallidas que tuve, ¿no? Siempre hay tomas falsas y más.
No verá la luz, tranquilo.
No verá la luz.
Siempre que des la parte de pasta que nos toca.
Sí, luego te paso el cheque. Un saludo desde aquí a nuestro barbudo y anónimo friki. Y ahora un pequeño descanso y seguimos con el especial. ¿Por qué? Porque es lo que toca, ¿no?
No. Sí, sí. Si yo quiero que te hagas todo el especial de una tirada, lo hace una tirada.
Bueno, si quieres lo hago, pero...
No, va, venga. Queremos música y...
Extraído
que...
de...
¿Y si ahora soy yo el que no quiere el tema, qué?
Extraído porque soy yo el director.
Bueno, vale. Extraído de la MSX Selección, que podéis...
Ya me está quitando el protagonismo.
Podéis conseguir, pues, trabajando en este programa, tenemos Difficult Move, el tema de batalla de SD Snatcher.
Ese tema no tenía que decirlo yo.
Lo digo yo.
Si Marco hubiera entrado a trabajar en SEGA...
¡No! ¡No soy dicto! ¡No soy dicto!
Señor Yujinaka, lleva así más de 3 horas. ¡Comienza a darnos miedo!
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Cuidado! ¡Ha cogido 32X! ¡Parece como poseído!
Tema, el del Snatcher.
Lo elegimos personalmente.
Por algo será. ¿Qué hora es, Mac?
Son las 8:30 en algún país del mundo.
Vale.
¿La melodía era la melodía de la música? ¿La radio?
Bueno, pues como he comentado antes, el MSX, por ciertas razones, es el padre de los videojuegos tal y como los conocemos hoy en día. Pero esto, más de uno se preguntará, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Así me gusta. Pues básicamente, los fundamentos empiezan en empiezan en las propias raíces de este pequeño gigante que es el MSX, ¿no? Ya que compañías de videojuegos de la talla de HAL, Namco, Square o Konami, entre otros, se iniciaron programando para el MSX y hoy en día son los, digamos, peces gordos de la programación en el mundo de los videojuegos. Pero la cosa no acaba aquí, ya que además grandes sagas como Goemon, Dragon Quest, Castlevania, Metal Gear o incluso Final Fantasy vieron la luz por primera vez en la plataforma a la que dedicamos este especial. Por último, queda decir que también han visitado el sistema juegos de la talla de Pac-Mania, Tetris, Double Dragon, Donkey Kong o incluso Ranma.
Muy buenos días. Cuéntame un poco, ¿qué tienes por aquí?
Hola. Aquí en el stand de Galicia de MSX lo compartimos con el representante del club Westfieldland, y nosotros tenemos unas impresiones enmarcadas, impresas en tela a 1440 puntos por pulgada, de portadas de juegos MSX a alta calidad, o sea que no hay ni un solo punto. Y luego también vendemos 3 compact discs en una caja de 4 que está serigrafiada y además tiene etiquetas a color y representativas de lo que hay dentro, que son portadas de juegos MSX en alta calidad, escaneadas. Portadas, lomos y traseras, por eso.
Y oriéntame un poco, ¿cuánto puede costar esto? O sea, los cuadros enmarcados, ¿cuánto cuesta?
Y los cuadros enmarcados los vendemos a 1.900 pesetas. Es la medida de 20x30 y están enmarcados en un marco sencillo que es un clip de estos. Y luego los MSX Collection Covers, que son los 3 CDs al precio de 2.500.
Bueno, se puede decir que el MSX vivió comercialmente hasta el 93, más o menos. Pero este pequeño aparato está aún muy lejos de perderse en el olvido. Para decir esto, me he basado fundamentalmente en la gran producción tanto de software como de hardware desarrollado por los aficionados leales a esta plataforma. Algunos habían programado como versiones como el Punk, la Abadía del Crimen, que la hicieron en un formato de 16 colores, bastante mejorado que...
Bastante.
Que la conversión Spectrum.
Que la conversión Spectrum.
¿Qué pasa con la versión de Spectrum?
Que donde está en MSX... ¡Au!
Bueno, también podíamos encontrar un Dragon Ball Final Bout convertido para el MSX, hecho también por un usuario. También hay otros que decidieron hacer unas pseudo continuaciones de sagas que se habían visto en esta
en este ordenador, ¿no? Y en este, por ejemplo, tenemos el Gradius 3 Legends, que hizo también un usuario, cogió un poco lo que era el ambiente de
Nemesis,
de Nemesis, Gradius y todo esto, y hizo un nuevo juego con toda esa, con todo ese ambiente. También habían otras cosas que eran kits de un kit en concreto para conectar dos ordenadores MSX en Link, en plan como se puede conectar dos Game Boys o cosas así para jugar en, con los dos a la vez, con dos ordenadores, dos teles y todo eso. Pero lo que realmente me dejó boquiabierto, lo que en mi opinión se lleva a la palma, son los productos derivados de la Sega B-Money de Konami, que está arriba y todo, ¿te fijas? Primero produjeron el scratch disc del Beatmania. Luego nos mostraron una guitarra en plan Guitar Freaks, que tenían a la venta por unas módicas 3.000 pesetas, que tuvimos, que hablamos de ella en el anterior especial de MSX. Pero esta vez, superándose a sí mismos, nos han mostrado su calidad. Han fabricado una batería completa emulando al Drummania. El juego viene con diversas melodías, la cual más difícil, que seguro proporcionan varias horas de entretenimiento. Y bueno, el complejo periférico está, que habían fabricado, se habían trabajado hasta el último detalle. Habían incluso serigrafiado en las baquetas los platos que hacían de tambores, y incluso en una alfombra que había sujetando a toda la batería, habían serigrafiado el nombre del juego, Doramos.
Bueno, esto es una movida que ha empezado en Japón. Consiste en empezar a hacer emuladores de instrumentos para PlayStation, Dreamcast y todas estas consolas. Y en cuanto los vi, pues pensé que es un tipo de juego que no hace mucho uso de la máquina y que podría ser fácilmente adaptable a MSX. Entonces empecé a pensar a ver si hacer cuatro pruebas y empezar con los más sencillos. Hay distintos modelos, hay uno que es un emulador de guitarra, un emulador de jockey, una pista de baile. Y bueno, empecé con la guitarra, que parecía el más sencillo de todos, y iba bien, la cosa iba bien y el MSX lo soportaba. Y bueno, empezamos a hacerlo ya en serio, a empezar a convertir músicas, a mirar un formato así de... Porque todo hay que hacerlo el usuario. Aquí no podemos coger ni música de Konami ni nada de esto. Hay que buscar todo a base de programar nosotros. Y la cosa funcionaba. Entonces empezamos a hacer una guitarra, la vendimos aquí, luego hicimos la mesa de disc jockey, cada vez pues pensando en un nivel más alto, ¿no? Ahora hemos puesto la batería, que esto... Hacer la batería hemos estado 3 años para hacerla.
Siempre en formato MSX.
Siempre, claro. Sí, hombre, si quisiéramos jugar en la PlayStation, pues ya existe, entonces...
Sí, entonces, ¿para qué trabajar tanto?
No tiene sentido. A lo mejor en PC sí que estaría bien intentar hacer buenas cosas así, porque sé que existe, pero para jugar con teclado y con joystick. No existen estos instrumentos así para jugar. Sí que estaría bien intentar hacer alguna conversión, pero no creo que la haga yo. Yo me dedico a hacerla para MSX, disfruto con ello, y bueno, si en un caso algún día necesita dinero o algo así, entonces sí que ya lo pensaría hacer, pero lo hago por amor al arte... Porque me gusta ese tipo de juegos y bueno, no son sencillamente, no son muy muy complicados para hacer, entonces se puede hacer un MSX ya.
Es decir, básicamente la batería viene a ser lo que sería un joystick gigante que funciona a base de contacto con las baquetas o simplemente por el impacto como un botón.
Empezamos con distintas versiones. La primera versión de todas eran las baquetas que estaban forradas de metal. Y los pads también eran metálicos, entonces simplemente...
No. ¿Y eso no soltaba chispa?
Sí, si tocaba descalzo, sí. Bueno, lo hemos ido mejorando, ahora ya es como una batería de verdad. No es como una batería de verdad, pero me refiero al sistema que utiliza de micrófono. De abajo de cada pad hay un micrófono. Hay una tarjeta que controla el nivel de ruido que produce cada micrófono y distingue si es ruido de fondo, ruido de un pad que tiene cercano o de propio pad. Entonces, en cuanto detecta que es el propio pad, manda una señal al ordenador. El ordenador mira a ver qué pad ha mandado esa señal y qué instrumento tiene que sacar. Luego el juego se encarga de describir si ese instrumento, si ese pad se ha tocado al tiempo, se ha tocado fuera de tiempo, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. La batería de verdad es el mismo concepto, solo que además detectan la presión con que le damos a la baqueta. En un MSX no tenemos suficientes líneas ni velocidad para hacerlo en Basic. Entonces nos hemos limitado a o golpeas o no golpeas. No detecta la fuerza con que golpeas.
Bueno, a pesar de todo esto, el MSX no es el único que resiste con fuerza la embestida de las nuevas tecnologías. Hemos hablado sobre informática, sobre internet y todo esto. Pero ahora voy a dedicar un espacio a ese viejo productor que no es que sobreviva, sino que vive con mayúsculas. El papel. Sí, amigos, esa cosa frágil fabricada con celulosa de árbol. Sí, ese producto sirve para dar vida a los fanzines, esas publicaciones a base de fotocopias que hacen aficionados sobre temas que les interesan. En el mundo de los fanzines podemos distinguir tres tipos básicos y comunes. Primero está el del aficionado medio, el más común y ligero de lectura. En esta reunión de MSX, como un representante bastante legendario, teníamos a Legenar, un fanzine realizado en Baracaldo por dos familias completas, con papás y mamás incluidos. Luego está el semiprofesional. Tiene una presentación más cuidada, una revisión ortográfica y gramática bastante buena. Y bueno, aquí pudimos encontrar en esta categoría al Muay Thai. Pero echamos de menos al H. Nostar, que es considerada posiblemente como una de las más importantes del mundo en cuanto a fanzines de MSX. Y bueno, y luego está el humorístico. ¿Qué se puede decir del humorístico?
Uf, se puede decir... Y también, ¿eh? También.
Eso está bien. Aquellos que están en una comunión con su afición parecida a la de los Borg de Star Trek. Llegando a crear cosas como el SD Mexes. Curioso, ¿no? El cual no es solo tan absurdo como su nombre, SD Mexes, que es un fútil intento de pronunciar MSX como un castellanismo, sino que hasta han creado una forma particular, muy propia de hablar. Necesitaría una dedicación exclusiva para comprenderla al detalle, este tipo de habla que ellos tienen, ¿no?
Muy friki, muy...
Sí, ¿un ejemplo, Isaac?
Un universo en sí mismo son los yuokos que vamos a... Bueno, no me acuerdo, ya era demasiado para... Mi pobre cerebro se frió ahí. Pero bueno.
Bueno, son...
Me he reído mucho, eso ya lo digo, por si nos oyen, me he reído mucho.
Sin duda alguna son dignos de elogio y tienen una imaginación prodigiosa realmente.
¿Qué es el que nos han traído los compañeros del programa de radio Game Over? Un programa que se emite todos los sábados de 4 a 6 de la tarde en Radio Despil en el 107.2. Cubre más o menos toda la parte Eixample Baix Llobregat, toda la parte Llobregat de Barcelona. Os recomiendo que lo escuchéis. O si no, podéis escucharlo a través de internet, descargar los programas muy fácilmente en MP3. Tenéis colgados aquí en la pared el flyer donde explica la forma de acceder a su página. Nos han preparado una bonita selección con temas que son audio MP3, CD audio con un recopilatorio de los mejores temas de CD audio de bandas sonoras de juegos MSX, completamente arregladas. Nos han traído tres, una edición en especial y exclusiva para regalar este sorteo.
Buenas, perdona, te has llevado el CD de nuestro programa, ¿qué te parece?
Bueno, estoy muy emocionado porque no me había tocado nunca nada en la vida, y menos un CD de Game Over, que es muy especial para mí, tiene un especial valor sentimental, tendré que oírlo.
¿Te gustan las canciones de MSX?
Pues mira, ahora mismo recuerdo con nostalgia las del SD Snatcher, las del Vampire Killer, me encantan.
Pues del Vampire Killer te encontrarás algunas por ahí, del SD Snatcher ahora mismo no me acuerdo, pero espero que lo disfrutes.
Muchas gracias.
Buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Te has llevado uno de los CDs de Game Over, ¿qué tal estás?
Pues mira, contento, porque había una cosilla de estas así de música que me gusta mucho.
¿Ilusionado?
Sí, es la primera vez que me tengo una cosa de estas.
¿Te gustan las músicas de MSX?
Sí, todas.
Pues venga, espero que lo disfrutes.
Bueno, pues como acabáis de oír, Game Over regaló tres CDs de música de MSX que había recopilado especialmente para el evento. Básicamente hay siempre un sorteo en el que se regalan cosas y nosotros regalamos esos CDs. Y esto es todo por esta vez. Si os ha gustado lo que habéis oído aquí y queréis acudir a la siguiente reunión de frikis, juegos y extraños periféricos, disfrutando a la vez de un producto tan importante, se puede decir, tan legendario como el MSX, tendréis una nueva oportunidad en diciembre, en concreto el sábado día 8, y bueno, se rumorea que en esta vigésima reunión se tendrán noticias sobre un futurible SMX3.
No, ¿qué?
¿Cómo se dice, Isaac?
MSX3.
Vale, gracias.
¿Y por qué en sábado?
Pues no lo sé, pero...
Ah, es que le dicen... Los de Game Over nos quitan audiencia, pues vamos a fastidiarlos.
Pues que de luego, que nos pillan justo en el momento malo.
En el momento nos pillan.
Que la temporada pasada ya fuimos y tuvimos que ir corriendo para aquí para hacer el reportaje. Y claro, hemos tenido una semana ahora de espacio, hemos hecho tranquilamente Chinu Chanu, ha quedado bien y todo. Mm. Ahora si lo hacen el sábado, desde aquí envío mi más firme protesta.
Tú más firme, punto.
Mi más firme protesta. De que eso.
Ya o no.
Una cosa más, que en este salón también pude hablar con la diosa de Isako. Le hice una entrevista, pero se ha perdido.
La diosa de todos los videojuegos.
Bueno,
esa misma. Friki de los videojuegos.
Le hice una entrevista, pero no la hemos encontrado.
Siempre que... escondido, tiene miedo.
Pero intentaremos conseguir alguna... en la próxima intentaremos conseguirlo otra vez.
De los 90, PlayStation hace aparición en el mercado, lidiando una dura pugna contra la poderosa Sega y su Saturn. Uno de los juegos que más marcaron la diferencia fue aquel que más aprovechó la ventaja de Sony sobre Sega, el uso de las 3D. Hablamos de Toshinden, uno de los juegos de lucha más emblemáticos para la consola gris. Los japoneses, afortunados ellos, disfrutan no solo de las bandas sonoras de sus videojuegos favoritos en versión original, sino que también disfrutan de versiones mejoradas como la que os traemos hoy. Toshinden Retake and Remix nos deleita con las mejores melodías a golpe de guitarra, saxo y otros instrumentos. Así que os dejamos con una vuelta de tuerca al tema del protagonista, en manos de Yasuhiro Nakano.
filosofía, la gente especial que, como bien marca la ley que rige a todos los juegos de lucha, debe vestir con trajes de cuero y ceñidos.
Por supuesto.
Esta versión corre a cargo de Makoto Mukai. Finalmente, Yasuhiro Nakano nos deleita con su particular visión de Show.
5:58 de la tarde, llegamos al final de una nueva edición de Game Over.
¿De qué?
En Game Over.
Game Over.
Mark, ¿cómo te ha cambiado la voz?
Sí, me he hecho mayor de repente. El programa de los videojuegos que llega después de las magníficas novedades que os hemos presentado durante las dos horas. La semana que viene.
Por parte de Fox, ¿no? Por parte de Fox Films, ¿no?
Sí, Fox Films y todas las demás que están allí. Y la semana que viene volveremos, ¿verdad que sí?
Volveremos.
Usted no. Yo no vuelvo.
Usted no. Programa.
Y vuelvo después.
Sí. ¿Y hoy qué hace usted?
Hoy hacemos una fiesta padre, está aquí ya las bebidas, los whisky, las Coca-Cola.
Bueno, contar con una botella de vodka menos, ya me la he ventilado.
Así que has sido tú.
Sí, pasa algo.
Sí, porque aquí mi compañero está aquí a beber, claro.
Luego no
tiene. ¡Pero si he visto tres!
Mientras no te dan mi tequila.
Luego para hablar de...
¡Uy, tequila!
Para hablar de druida necesitamos alimento, porque si no, no hay quien se la vea.
Game Over, una auténtica fiesta. Y ahora sí nos despedimos después de este juguetito que han hecho los señores cine. Ahora lo vemos dentro de 3 minutos.
Sí.
¿Y qué?
¿Cómo que los señores? Aquí hay dos señoras, somos mayoría.
¿Señoras?
Por tanto...
Porque usted quiere. Oh,
que
bien ha quedado eso.
No, queda muy mal.
Señorita porque usted quiere.
Señorita porque usted quiere.
Dale una galleta.
Bueno, vale, despedimos ya que quedan 30 segundos. Lo vemos después, ¿no?
Sí.
Pues venga. 100 programas ya.
Sí.
Nosotros solo cuántos. 31. Que me siento ridículo.
31 esta temporada,
qué triste.
Me siento ridículo. Bueno, va. Hasta la semana que viene.